Pero gracias, Leo. Vamos a platicar con Ricardo Pérez, quien les mencionaba al inicio. Él es director del proyecto de asuntos hispanos en Monrose, Colorado. Y entiendo, Ricardo, que pues tuviste, no sé si la oportunidad de ver muy de cerca los padecimientos de los ovejeros. Me gustaría que me cuentes qué es lo que te llevó a ser parte como organización, como parte del proyecto de asuntos hispanos, a representar a los ovejeros, a ayudarlos y apoyarlos. Ricardo, adelante.
Sí, muchas gracias. Nosotros estamos muy, muy orgullosos de estar haciendo esta demanda contra el Departamento de Labor para que incremente inmediatamente los salarios a los trabajadores. Nosotros, como somos una organización bastante pequeña trabajando en el oeste de Colorado, varios de nuestros miembros han sido ex ovejeros o borregueros, como dicen. Desde el 2006 que comenzamos como organización, comenzamos a darnos cuenta de los abusos que estaban pasando con un sector desconocido hasta entonces, los ovejeros, los pastores de oveja, que viven cuidando 1,200 ovejas completamente en la soledad, cuyo único vínculo con la sociedad, no existe tal vínculo, pero su único vínculo humano, podemos decir, era con sus patrones, con su propio patrón. Estos trabajadores viniendo especialmente de Perú, viniendo de Bolivia antes, de Chile también anteriormente, con una población considerable de mexicanos que también están trabajando actualmente en esta industria. Nosotros en el 2006 comenzamos a saber de ellos poco a poco. Fue un descubrimiento y una conversión para nosotros, porque durante todos estos años hemos estado, vamos a decirlo literalmente, en la clandestinidad, visitándolos. Nuestra relación como organización ha sido solamente con los trabajadores y por eso nosotros nos sentimos en propiedad de hablar sobre las injustas e inhumanas condiciones de estos seres humanos. Esta ha sido una de las razones por las cuales nosotros estamos trabajando también con contra el tráfico humano, porque las condiciones de vida, como estaban explicando estos compañeros ovejeros en esta llamada, son condiciones de tráfico humano.
Ricardo, me gustaría que nos des más detalles de por qué lo calificas de tráfico humano y por qué nos hablas de las condiciones inhumanas. Ya escuchamos, por supuesto, el testimonio de Leo y de Polo, pero me gustaría que nos hables tú de lo que tú personalmente, Ricardo Pérez, viste para calificarlo, como dije, de tráfico humano. Nada más, permíteme despedir a Leo, no sabía que se tenía que ir. Así que, Leo, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia de trabajo como ovejero en Colorado. ¿Algo más que gustes agregarle o antes de decirnos adiós?
No, esto gracias a ti por apoyarnos a la gente de Borreguera.
Muchas gracias a ti, Leo. Hasta pronto. Leo también radica actualmente aquí en California. Gracias, Leo. Y bueno, Ricardo, perdón por la pausita que hicimos. Te decía, pues cuéntanos directamente por qué dices o por qué hablas de tráfico humano. Retrátanos o dinos algo que no hayamos escuchado ya tanto de Polo como Leo de estas condiciones de los trabajadores que pastorean las ovejas.
Sí, la industria de la oveja aquí, como la misma industria lo menciona, ellos tienen una historia de 100 años. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, algunos volantes, flyers informativos diciendo esta es una industria que no ha cambiado en los últimos, que no ha cambiado casi nada en los últimos 100 años desde que nació. Y eso es cierto. Es una industria que incluso las condiciones de vida de hace 100 años del trabajador, condiciones muy duras, básicamente ahora recaen sobre el ovejero. Nosotros en nuestra experiencia hemos identificado casos de abuso psicológico y abuso físico, abuso verbal. Es una constante en muchos casos y estamos hablando, es como una cultura, una práctica de que cuando se trae un trabajador aquí, usualmente estos trabajadores tienen raíces indígenas, especialmente los bolivianos, peruanos, chilenos. Son tal vez trabajadores que han vivido en la montaña, en la sierra, en esos países, vienen a este país completamente desconocido, no conocen la lengua, y por el tipo de visa, el trabajador queda amarrado al patrón. Entonces, su único vínculo humano es el patrón. El trabajador siempre tiene dos palabras en su boca, patrón y oveja. Ellos siempre, porque es lo único que ellos experimentan aquí. Ellos usualmente cuando vienen, sabemos de muchos casos donde el empleador ha quitado sus documentos, lo cual es ilegal, quitan sus documentos como una manera de retenerlos. Sabemos de casos, y estoy hablando lo que el trabajador nos cuenta en privado, sí. Nos cuenta cuando están solos y muchas veces llorando dicen, esta es mi experiencia. Usualmente vienen y cuando su patrón ya está en el aeropuerto, lo recoge y el mismo día comienzan a trabajar. Muchas veces sin completamente en un país extraño, deben comenzar a trabajar. Como estaban mencionando, no, a lo largo del año no tienen un día libre de vacación, usualmente están en la propiedad privada o si están en la tierra pública, están completamente lejos, sin transporte. Nosotros encontramos a un trabajador que no le dieron caballo en el verano en la montaña, sino que estaba en bicicleta, imagínense, no. En una bicicleta en la montaña, cosas así. Usualmente hemos visto una constante, incluso tuvimos una conversación con algunos psicólogos diciendo, mire, esta es la situación de los trabajadores, dando la descripción, y dicen, bueno, obviamente estos trabajadores sufren de depresión y es una constante. Pensando en que el trabajador en este país viene sin su familia, usualmente todos están casados con sus hijos, vienen a la soledad, no tienen otro contacto humano más que el patrón, con quien el tipo de conversación es alrededor del trabajo, ¿verdad? Nada más. Muchas veces hemos encontrado casos donde ha habido abuso físico, verbal. Los trabajadores, ellos dicen, no existe un ovejero que no haya llorado. Y eso es para reflejar la dureza de la vida que tienen estas personas aquí. Puedo contar, hemos estado colectando muchos testimonios de muchos casos de trabajadores. Por ejemplo, hace como 3 semanas nosotros, no lo voy a decir de mi experiencia, sino de un compañero que vive en el lado norte. Esta persona, no voy a omitir su nombre, pero esta persona es retirado, él tiene 70 años, está bastante enfermo de salud. Y él contó que en 1965 comenzó a tener contactos con trabajadores en la Sierra Nevada. Y él vino a vivir al norte de Colorado. Él durante cerca de 10 años, él estuvo visitando a los trabajadores en la soledad. Solo él. No sabía que existía HAP, la organización, el Proyecto de Asuntos Hispanos. Pero luego logramos conectarnos y esta persona comenzó a llorar contando la historia de esos trabajadores que él había visitado a lo largo de 10 años aquí en Colorado. Y para poner un ejemplo. Y hace 3 semanas, él, que está muy mal de salud, me llamó y dijo, Ricardo, quiero que sepas, fue un día viernes, hace 3 viernes, dijo, Ricardo, quiero que sepas que en este momento yo estoy yendo a visitar a un trabajador que me ha estado llamando desde hace 3 días. Él ha estado sin comida 3 días. Y voy a ir a visitarlo, yo estoy muy enfermo, pero yo sé que este trabajador necesita tener compañía humana y lo voy a ir a buscar. Son casos que suceden a diario y nosotros estamos muy cansados de ver ese sufrimiento. Por esa razón nosotros como organización estamos haciendo una demanda al Departamento de Labor para que incremente los salarios. Esperamos que el Departamento de Labor tenga el corazón de aceptar al menos aumentar el salario a una condición más humana, lo cual en cualquier otro país del mundo se trata de robo de salario o tráfico laboral. Y en este país mantener a trabajadores que no tienen ni un solo día libre de vacación, reciben solamente $750. Muchas veces de esos $750 también ellos tienen que pagar sus botas, tienen que pagar su ropa y tienen que pagar su comida. Sabemos de trabajadores que reciben una bolsa de papas y dicen, esta es tu comida para el mes. Pero si el trabajador comienza a pedir carne, dicen, sí, te voy a traer carne. pero te lo voy a cobrar.
Wow, sí, se les va descontando, y eso si bien les va, porque según nos decía Leo, se tardaban o les llevaban la comida ya casi a punto de echarse a perder o echada a perder. Pues Ricardo Pérez nos está platicando de estos abusos manifestados tanto física como verbal y psicológicamente, e imagínense ustedes las secuelas. 1-800-34 líneas el número si usted quiere comunicarse, si usted trabajó o trabaja como borreguero, como ovejero, si ha vivido esta experiencia y quiere compartirla. 1-800-345-4632 es el número aquí en línea abierta. Me contabas, Ricardo, hace un momento que de manera secreta es que ustedes se enteran de las condiciones de estos trabajadores, porque entiendo que también no quieren que reciban visitas, los patrones no quieren que los ovejeros reciban a nadie. Háblame un poco de las represalias y las amenazas. ¿Qué problemas enfrentan ellos para decidirse a denunciar?
Sí, usualmente los trabajadores vienen con una visa que amarra a la persona a un patrón. Si el patrón se siente mal, no quiere seguir con ese trabajador, o el trabajador se enferma y ya no sirve, también pueden cancelar la visa. Entonces, hay una presión psicológica del trabajador de tratar de hacer, de complacer a su patrón, porque tiene miedo, a veces ha incurrido en deudas para venir a este país. También un elemento muy importante que hemos encontrado es en la cultura indígena de los trabajadores suramericanos. El indígena, cuando es un hombre de palabra, cuando viene a este país, él viene con la palabra de que va a hacer un trabajo. Entonces ellos, es como una vergüenza para regresar a su país habiendo fracasado en un trabajo, voy a decirlo así. Entonces, todo eso ha permitido que también la industria se acomode y reproduzca la tradición del maltrato que tenían hace 100 años a los trabajadores, cuando no habían leyes. Y ahora, en el 2015, que continúen esos abusos, es algo inaceptable.
Ricardo, me gustaría también que nos comentes, cuando platicamos con Nina Di Salvo, la abogada de Tower Justice, nos hablaba que parte de lo que ellos están pidiendo es que el Departamento del Trabajo revise la manera en que ellos están calculando el salario para los ovejeros, para esos trabajadores que vienen de otros países. Háblanos un poco también de esas recomendaciones que se están proponiendo al Departamento de Trabajo. Ya mencionabas una hace un momento, que es el elevar el salario, ¿no? ¿Algunas otras?
No, básicamente es eso. Lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad ni podemos controlar o evitar los abusos que suceden allá en el campo, en la propiedad privada o en la tierra pública, que aquí en Colorado hay condados, y eso explica por qué tenemos una industria de la oveja bastante grande, y es porque hay incluso condados que 80% son tierra pública. Y entonces la industria no es realmente una industria con mucha tecnología. Lo único que necesita es tener una tierra abierta, que en este caso es del gobierno, y luego tener un trabajador y 1,200 ovejas para cuidarlos y luego venderlos al final, cuando toca el tiempo de vender. Nosotros no podemos controlar los abusos, las humillaciones, el maltrato, el hambre que muchas veces sufren, el frío que sufren los trabajadores, pero nosotros creemos que al menos una compensación salarial es lo mínimo humano que estamos pidiendo. Y por eso el enfoque de eso es que el Departamento de Labor revise que, en nuestra opinión, ellos han faltado. Y básicamente, cuando ellos han estado revisando el salario de 750, yo creo que en realidad legalmente son 650. Y eso viene desde 1965, más o menos. Estamos hablando de varias décadas atrás. Al menos hacer un ajuste salarial e irlo mejorando con los años, como es normal en cualquier industria en este país, creo que es lo correcto. Quiero hacer una aclaración. Nosotros tenemos tanto dentro de nuestra organización miembros que son antiguos ovejeros, y también tenemos miembros que son actuales ovejeros, que en la clandestinidad ellos han comprometido con nosotros de trabajar y como apoyarnos, y por supuesto nosotros les apoyamos de esta manera. No tenemos relación con la industria, no sabemos cuánto la industria gana, no es nuestro interés. La única preocupación son los seres humanos, el trabajador, con los que nosotros estamos en contacto cada semana. Tenemos un equipo tanto en el lado noroeste y norte-sur, en el área de Colorado especialmente, donde compañeros nuestros visitan a los trabajadores. Tenemos algunas iglesias, varias iglesias y personas de la comunidad que han aprendido, que han conocido sobre esta realidad, se han indignado y están apoyándonos. Muchas veces colectamos ropa, colectamos comida, medicina, guantes para el frío, botas, y sí, tratamos de distribuirlo a lo largo del año. Y esto es algo que impacta a estos trabajadores, a cientos de trabajadores, no solo en Colorado, también hacemos visitas en el lado de Wyoming y Utah, porque muchas veces el trabajador no está en un solo lugar, ellos se están moviendo. Durante el verano ellos suben a la montaña y en el invierno ellos bajan a la tierra baja, ¿verdad? Un poco más caliente.
Ricardo, se nos está terminando el tiempo, pero ahora que mencionas también que van a otros lugares, también a otros estados, porque ellos están en movimiento, mencionábamos hace un momento que en California y en Oregon, me parece que es el otro estado, en donde ganan un poquito más los trabajadores, los pastores de ovejas. ¿Ustedes como organización trabajan con otras organizaciones también que también apoyen? Y digo, que no porque están ganando un poquito más se desentiendan de los malestares de los ovejeros en regiones como Colorado.
Ya, somos una organización pequeña, pero somos parte de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado. También tenemos la suerte de algunas agencias especialmente legales, de algunas universidades que han estado haciendo investigaciones bastante serias, han sido publicadas algunas de ellas a nivel de algunas organizaciones a nivel nacional que están enfocados en los asuntos de los inmigrantes y la parte laboral. También ellos han conocido sobre esta situación. Algo que ha sido un desafío es que la opinión pública no ha habido opinión pública al respecto. Durante décadas y décadas, la situación de los ovejeros ha sido algo oculto. Eso explica por qué también, sí, uh-huh. Eso explica por qué también el Departamento de Labor no ha hecho una actualización a las regulaciones, que son regulaciones obsoletas. Es porque... sí, diga.
En segundos, Ricardo, se nos acaba el tiempo, pero en segundos, esto que dices de la opinión pública, ¿cómo pueden ser parte de estas propuestas al Departamento del Trabajo? En segundos, por favor.
Necesitamos ayuda de la comunidad, iglesias, personas que han aprendido sobre esta realidad, que se comuniquen con el Departamento de Labor y pidan justicia para estos trabajadores.
Bien, muchas gracias, Ricardo Pérez, director del Proyecto de Asuntos Hispanos. Él desde Montrose, en Colorado, nos acompañó. Gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias. Y quiero mencionar también que yo, al despedir a Leo, uno de los ovejeros ex ovejeros que nos platicó su testimonio, yo decía que es parte de esta demanda colectiva. No es parte de esta demanda, corrijo lo que había mencionado al inicio. Así que, pues muchas gracias. Yo soy Chelis López. Espero que ustedes puedan dejarnos sus comentarios en el 1-800-34 línea. Si usted es un ex ovejero, queremos escuchar también su testimonio. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.